conocer las huellas ocultas de Tania Sarabia, esos momentos de su vida que, bueno, que la han marcado, que han formado la Tania con la que vamos a conversar esta mañana. Buenos días y bienvenida, Tania, qué gusto conversar contigo. ¿Cómo
Gracias,
estás?
Amor. Bien.
Qué bueno, Tania. Oye, a ver, cuéntame esta primera huella, ¿no? Que me comentas aquí en la lista que previamente le pasas a la producción. Tu casa con actividades culturales con visita de Alfredo Saadel. Cuéntame ese momento, ¿qué se vivía en casa, ¿no? ¿Cómo era esa actividad cultural cuando eras pequeña?
Mi padre era operático. Ellos les cantaban la ópera. En mi casa había un piano, entonces iban de gente, bueno, de cantantes, músicos. Entonces, mi mamá era muy amiga de una compositora que se llamaba María Luisa Escobar, que hizo una canción que cantaba Alfredo Saadel, que la hizo a él, que se llamaba Desesperanza. Uh-huh. Y entonces ella era su mentora, pues. Y entonces un día, y una cantidad de cantantes y de músicos estaban en la casa, en una de esas que llamaban tenidas culturales, y entonces tocaron el timbre y abrí la puerta. Y estaba la señora María Luisa Escobar, y estaba detrás de ella, estaba Alfredo Saadel, que yo lo veía por la televisión, y cuando lo vi, de la impresión, me hice pipí de la emoción tan grande.
No te creo.
Sí, es uno de los hombres más bellos que yo he visto ni en el cine ni en ninguna parte.
Oye, qué historia, Tania. ¿Y tú crees que...?
Así que el corazón me dice pipí. Tendría yo como 6, 7 años, pero que era un hombre bellísimo. Bellísimo.
Oye, ¿y tú crees, Tania, que esa casa en la que tú creciste, y bueno, y haber tenido además la oportunidad de conocer a Alfredo Saadel, de verlo, marcó lo que luego posteriormente fue tu carrera?
Bueno, en realidad no tanto esa casa, era... Porque mi mamá y mi papá eran personas que dirían que eran como organizadores culturales, ¿no? Mi mamá fue una de las fundadoras del Ateneo de Caracas, junto con María Teresa, con Castillo, Josefina Juliá, montones de personas que estaban allí mucho antes de que existiera, pues, entonces. Porque la creadora de la Ateneo de Caracas fue María Luisa Escobar, y era una amiga de mi mamá, y entonces ahí crearon todo ese mundo cultural. Y entonces en el Ateneo yo crecí, cuando era la casa de los Ramírez, después cuando hicieron un Ateneo, y después hasta el final hicieron ese edificio que está al lado del Teresa Carreño.
Oye, después, Te escucho, que es que justo que se bueno, escucha
después
entrecortado.
Que el gobierno se lo quitó sí. Y le puso una escuela, y no sé qué fue, que puso. Sí. Pero, dime.
Eso definitivamente, me dijiste que en este momento, en esta huella, no tanto, bueno, eras pequeña, sino eso vino después. Fíjate que tú me pones, aquí en las otras huellas, Acto Cultural y El Día Que Me Quieras, de José Ignacio Cabruja. Y hay una anécdota específica que tú tienes que contar. Tú tienes que compartir esa anécdota con los oyentes.
Porque había un centro también de teatro que era el nuevo grupo donde estaba Isaac Chocón, que era el creador de eso. Estaba su hermana y estaba Miriam Dembo. Estaba José Ignacio Román, estaba Arias Pérez Borja. Entonces, una amiga mía, que es Ibañi, era muy, muy, muy amiga mía, estaba trabajando en una obra de Sancho, creo que se llamaba La Máxima Felicidad, y entonces y el director era José Ignacio Cabruja. Entonces, un día fui a su casa con ella, a casa de José Ignacio, que le invitó, pero en esa época ya no iba solo. Y no, Tania, acompáñame, porque me invitó para su casa, con Bruja. Y yo fui con ella. Y entonces, que vivía en Las Mercedes, pero del centro, frente a la placita de Las Mercedes, pero del centro de Caracas. Y entonces, ahí yo, José Ignacio estaba haciendo la primera versión de Doña Bárbara para televisión, era la primer, el capítulo que pasaba, que lo hacía Marina Baura, y entonces yo allí empecé a hablar con José Ignacio y empecé a decir que yo quería ser actriz, ¿verdad? Hasta que él me escribió un papel para Acto Cultural. Él me lo escribió a Purificación Chocano. Y después me escribió Matilde para El Día Que Me Quiera. También lo estrenamos. En el 79, ahí en el nuevo grupo.
¿Qué crees tú, Tania, que él vio en ti, ¿no? Porque, bueno, tú puedes estar clara de los dones que puedas tener, pero definitivamente uno siempre necesita de la oportunidad también de otro, sobre todo en este medio, bueno, que te dé la oportunidad, ¿no? Que escriba para ti, que lo escriba, y sobre todo, bueno, cuando escriben para ti, es mucho más relevante, ¿no? Porque han pensado en ti, en tu forma de ser, para esa obra, que es la obra de bueno, el sello de lo que fue, además fue tan importante para su la carrera de Cabruja, ¿no?
Total, porque fue el medio Caracas, gracias a él. Bueno, yo él le parecía muy graciosa, le daba mucha risa todo lo que yo le decía. Eso fue lo que lo cautivó, pues, digo yo, de alguna manera. Porque me preguntó, ¿y tú has hecho teatro? Sí. Bueno, ¿qué sigue tú? Bueno, El Amarillo. Y se quedó duro. ¿Cómo que El Amarillo? Bueno, de La Bandera, Amarillo, Azul y Rojo, yo hacía El Amarillo chiquita, porque era como un versito que hacía El Amarillo de La Bandera. Y eso le causó mucha gracia. Y después yo hice, bueno, también hice pues Las Tres Blancanieves. Y tú eras una, no, yo era uno de los 21 enanos. Entonces, él le causó todo eso tanta gracia. Y le pareció muy divertido todo lo, toda lo que era que yo le decía. Entonces me escribió un Purificación Chocano de Acto Cultural. Y después, bueno, después de partir en El Día Que Me Quiera.
Ahora, Acto Cultural y El Día Que Me Quieras, tú tienes una anécdota con el expresidente Luis Herrera Campins que tú la vas a contar en este programa.
¿Cuál? Él fue, ¿verdad? Fue increíble. Él fue, pero con su... con su termo de café, un señor con un maletín que dio un termo de café porque tomaba mucho café. Y unos torotos, y entonces, después lo fue a felicitar y todo. Pero yo creo que tú hablas de cuál, de qué anécdota.
Que él fue con una moto a ver la obra.
Sí, él fue, bueno, con su carro y una moto, yo cargaba nada, guardaespaldas ni nada, nada.
¿Y te besó después de la obra?
Él tan bello, nos abrazó a todos, subió al escenario, fue un ser, y él tenía, yo creo que hasta compró su entrada, él se sentó allí, y de lo más, o sea, un ser completamente, lo más especial que yo he visto como presidente, pues. No, igual que Rómulo Betancourt, ¿no? Que era un tipo normal, él después fue a mí y a mi mamá, porque mi mamá, él está casada con Carmen Valverde, y después se divorció de ella, yo creo que ya después de la presidencia, y era muy amigo de, después se casó con Rete Harman, entonces que era amiga de mi mamá, y entonces era un tipo que bueno, a mí me gustaba mucho cómo hablaba y los anécdotas que tenía, porque era un tipo muy especial.
Bueno, yo tuve la oportunidad también de conocerlo, ¿no? La verdad, una de las entrevistas cuando era productora que le pauté para a Gladys Rodríguez. Oye, tienes aquí tu momento, bueno, cómo no, otro momento que marcó huella en tu vida y el nacimiento de tu hija, ¿no?
Ay, sí, fue algo tan... O sea, tener la bebé, o sea, eso te cambia la vida. Es una cosa que tú dices, o sea, te quedas admirada de lo que tú hiciste de dar vida, no sé, tuve esa conciencia, sí, el bebé. Sí. Ese bebé era increíble.
Yo le ponía eso que está sonando allí de fondo.
Y yo le ponía una plumita en la nariz para ver si estaba respirando porque me daba miedo.
Bueno, eso nos pasa a todos. Yo te voy a decir que yo hasta, yo también decía, ¿será que yo soy la única mamá que hace eso? Yo hasta el sol de, bueno, ya se me pasó, pero yo ponía, cuando ellos estaban durmiendo, el dedo debajo de la nariz a ver si estaban respirando, chica, yo no entiendo.
Sí, una plumita de la almohada, sacada, se la puse ahí a ver si respiraba. cuando estaba tan chiquita.
Se puede entender en el primer año, ¿no? Porque hay estadísticas, ¿no? De la muerte en el primer año, ¿no? De muerte súbita. Pero bueno, pero ya después no, si pero viene un niño sano. Pero bueno, pero a uno le quedan esas cosas. Yo siempre me lo pregunto, digo, Dios mío, ¿pero por qué yo hago eso? No sé. Bueno, yo sé que...
No lo adquiere por miedo, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo te cambió, Tania, la vida laboral, no? Porque, bueno, digamos que el mundo del teatro, el mundo del entretenimiento es un mundo muy sacrificado. Bueno, la gente va a disfrutar la obra un fin de semana o incluso la telenovela en las noches, pero eso requiere de estar días, meses en un estudio de grabación y salir, entrar en la mañana y no saber cuándo se sale. Luego en las obras de teatro, pues por supuesto entretenimiento es nocturno. ¿Cómo hiciste para compaginar ambos roles?
Fue muy difícil. Yo, imagínate tú, yo estaba en Radio Caracas y yo iba a Prado del Este a dejar mi bebé porque me daba miedo dejarla con una persona que que yo le pagara aquí en mi casa. Y yo me iba a casa de mi tía y mi abuela que vivían en una casa en Prado del Este. Dejaba mi bebé y con los teteros y todo, y me iba a Radio Caracas a trabajar. Yo me acuerdo que estaba haciendo Gómez. La primera versión de Gómez que se quedó hacía Rafael Briceño. A veces me la tenía que llevar y tú veías a Rafael Briceño que hacía Gómez o a Dori o a Rosita Vázquez o bueno con la bebé, cargándome la bebé mientras que yo grababa la que te iba a grabar. Y fue muy duro para mí, muy duro. Y a veces me digo, ay Dios mío, dejé de disfrutar mucho de la evolución de mi hija por hasta la televisión. Yo me he arrepentido enormemente de eso. Porque dejé de disfrutar su privacidad completamente, con relajo, calma, por estar trabajando en televisión y en teatro.
Sí. ¿Y te lo reclamó alguna vez tu hija?
No, pero yo se lo dije que yo estaba muy arrepentida de no haber vivido con ella. Y no abandonado, porque nunca la abandoné, pero ay no disfrutar con relax, con calma, su evolución, sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Se me quedó horrible, se me quedó aquí en el corazón, pues.
Sí, sí. A ver, esto, entonces, bueno, pero vienen los nietos, ¿no, Tania?
No, los nietos, ay, no, mi nieto. Yo, pues, yo lo que le hice, yo hacía un programa con Viviana y Miguel, que era 3 veces a la semana, o sea, se llama más vacía, que se llamaba Viviana a la medianoche, que era a las 11, transmitían a las 11 de la noche, y nosotros grabábamos todo el día en un estudio que había de en Caracuay, pero eso era uno para Univision de Miami. Entonces, grabábamos aquí, porque claro, salía mucho más barato, pero y hacíamos las promociones, las íbamos a grabar a Miami, pero era más menos dictatorial, como era menos que la novela. Y entonces nació mi nieto, que ay, que fue una emoción ahí súper súper grata, ¿me entiendes? Ay, esa ilusión, eso fue. Y justo en ese momento, después de cuando ya él tenía unos meses, me dio cáncer. Eso fue en el 2001, nació en el 2000, y en el 2001 me dio cáncer, y también fue una especie de, ay, que no lo iba a ver, o sea, que me iba a morir, que lo iba a ver mi hijo crecer.
Bueno, fíjate que crecer. Este es el otro momento, de hecho lo pones seguido, ¿no? El nacimiento de tu nieto, no. Y luego el diagnóstico de cáncer, ¿no? Y ay, bueno, ese es otro momento que marcó tu vida, ¿no?
Y porque uno cambia completamente la gente que la vida tiene otro sentido. O sea, que tú tienes que de verdad apreciar día a día la vida, porque uno pierde tanta cosa haciendo tanta, y no disfrutar el, si es comer con felicidad, si es ir al teatro, o si es estar con tu familia, o simplemente con una amiga tomando un café, disfrutarlo con felicidad, ¿no? No como para salir del paso. sino darle sentido a todos esos pequeños momentos que son intrascendentes, darle la trascendencia del momento, de la felicidad de estar con una tía, una abuela, una mamá, o con amigas, con amigos, con tu marido, con tus hijos, darle calidad, elevar esos momentos, darle mayor, apostar más a la felicidad de estar con ellos, que están sanos, que están bien, que tienes dar gracias a Dios que estás bien, que tienes comida, que tienes, o sea, todas esas cosas ayudan a que tu espíritu se fortaleza y no darte mala vida por tanta tontería intrascendente.
Pero tú siempre, Tania, bueno, al menos así conozco, siempre has tenido buen humor, digamos que este diagnóstico en algún momento te robó eso, te robó el ánimo, o siempre tuviste ese ánimo intacto de, bueno, vamos a echar para adelante, vamos a ganarle la batalla.
Sí, yo sentí que le iba a ganar la batalla, yo le voy a dar la batalla, porque la peor guerra es la que no se hace. Entonces yo le di la batalla y estaba en la clínica, era la, creo que la floresta, que donde me daban la quimio, y decía, hoy nos toca la frescolita, que es la roja, que es la quimio, que se te cae el pelo, que la, muchos me cayeron hasta las uñas. Y entonces, y es como, tú sientes que te están metiendo por la, te están fumigando, ahora me toca, hoy me toca fumigarme, ¿me entiendes? Decía yo. Y entonces, bueno, toda esa cosa que estaba de convertirla con las otras pacientes, para darle ánimo, porque algunas están, ay no, son momentos muy difíciles, y uno tiene que, es una cosa de un propósito también que colabora, que ayuda, pues. Y además hacía teatro, hacía monólogo de la vagina, mis compañeras eran Carlota Sosa y Gledy Ibarra, y ellas me colaboraron mucho, me ayudaron mucho, me sostuvieron mucho, pues. Y el doctor no creía que yo después de que me dividí en la noche a hacer teatro y lo invité. Y se quedó muy impresionado. Por la mitad de los 7 meses las tengo que hospitalizar. Y tú aquí montado en un escenario haciendo teatro. Me impresionó mucho.
Bueno, Tania, de verdad que me ha encantado esta entrevista que me has regalado hoy.
Mira, mi amor, yo puedo anunciar algo.
Claro, aprovecha.
Mañana 27 y el domingo, y después tres fines de semana, dos fines de semana más. Son tres fines de semana en total. Voy a estar en el Centro Cultural BOD a las 5 de la tarde con un stand-up comedy que se llama La Vida es un Ratico. Es una obra que es un poco lo que nosotros aquí, como nosotros aquí hemos recibido esta plaga que nos llegó, que es el coronavirus o el COVID.
Oye, qué interesante. Y eso será, y además, bueno, qué bueno, ¿no? Que podamos ver desde otra manera y en otra clave esto, ajá, que nos ha ocurrido. Eso, ajá, ¿dónde va a ser? ¿En el BOD?
¿En el
qué horarios?
Sí, a las 5 de la tarde, horario de piñata, para que la gente busque que cada domingo son tres fines de semana, son 6 funciones en total, hasta el 4 y 5 de diciembre.
Bueno, maravilloso, hasta el 4 y 5 de diciembre, tres funciones.
Las entradas son por Ticketmundo o por la taquilla del teatro.
Bueno, maravilloso, entonces vamos a apoyar a Tania, y además yo creo que tan bello este mensaje que has dicho, ¿no? Sobre todo con tu última huella, ¿no? Bueno, la vida es un ratico, ¿no? A propósito del stand-up que estás haciendo, y hay que disfrutarla, saborearla, disfrutar ese momento, el aquí y el ahora. 7:55, te mando un abrazo, Tania. Vamos a hacer una pausa. Ya